sin son de cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Residentes en la provincia de Artemisa aseguran que el gobierno no controla realmente la transmisión de casos del COVID-19.
Aumentan las preocupaciones de padres cubanos ante la propuesta de vacunar a menores de edad contra el coronavirus.
Opositores en la isla piden en misiva al presidente estadounidense que los cambios hacia el régimen de La Habana sean reales y dirigidos a garantizar demandas de los cubanos.
En Estados Unidos, una coalición bipartidista plantea condiciones para suavizar sanciones a Cuba.
Presentan ante el Congreso estadounidense proyecto de reforma inmigratoria del presidente Biden.
Y líderes políticos nicaragüenses forman alianza electoral para enfrentar a Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
12:01, ya inicia el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Es jueves 18 de febrero de este año 2021. Avanzamos en los días y, por supuesto, también en las informaciones. Estaremos con usted hasta la una llevándoles las noticias que tenemos de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este jueves, integrado por Otón Madariaga en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Alex Rivero en la sala de redacción y los micrófonos.
Con las buenas tardes, ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Ya nos vamos rápidamente, Otón, a noticias de Cuba.
El Ministerio de Salud de Cuba reportó este jueves el fallecimiento de 5 personas y 923 nuevos casos de COVID-19 en una jornada desfavorable, con cifras elevadas que demuestran el alto nivel de transmisión en los territorios, reconoció en su conferencia de prensa diaria el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán.
Del total de diagnosticados, 887 son autóctonos y 36 importados, con una disminución marcada de los casos vinculados a viajeros. Así se refirió Durán. La isla acumula ya 41.688 contagios desde el inicio de la pandemia.
En edades pediátricas se reportaron 115 casos en la jornada, entre ellos 6 bebés. Ya se acumulan 4.597 infantes diagnosticados con coronavirus en este grupo de edad. Se mantienen ingresados 18.611 pacientes, de los cuales 5.098 son casos activos.
La Habana continúa con la peor situación. Ha reportado en el día de hoy 461 nuevos casos. Le siguen Santiago de Cuba con 117, Pinar del Río con 87, Mayabeque con 44, Camagüey con 40, Guantánamo con 39 y Ciego de Ávila con 38.
Bueno, y se decretan nuevas medidas restrictivas en Artemisa ante el rebrote de COVID en medio de las dificultades que enfrenta la población. Nuestro colega Tomás Cardoso preparó este informe.
El Consejo de Defensa de Artemisa ordenó la suspensión del transporte público y privado en los 11 municipios de la provincia y estableció el toque de queda entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana a partir del viernes 19 de febrero a las 7 a.m. ante el incremento en el territorio de los casos de COVID-19. Se informó además que se aumentará el rigor en el control de las colas. Mientras tanto, artemiseños informaron a Radio Martí que son múltiples los problemas para enfrentar el rebrote de la pandemia y señalan a las autoridades como los principales responsables al no garantizar a la población con las mínimas condiciones para evitar el contagio. En San Antonio de los Baños, el campesino Daniel Alfaro Frías reporta que allí han colapsado los centros de aislamiento y en su barrio hay 5 familias aisladas en las casas en espera de las pruebas PCR que están demorando mucho.
Esto se les ha ido de la mano a ellos. Pues que el pueblo tiene que salir obligatoriamente a buscar comida que ellos no garantizan. Todos los puestos de vianda están vacíos, por la canasta básica no viene nada, todas las casillas están vacías. Esto ha traído consigo que van a aumento y va a seguir en aumento.
Desde Cabañas, en el municipio Mariel, el descontrol es total y todo lo que se dice en la televisión estatal es pura ficción, comenta el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Llevamos meses otra vez sin agua en medio de la pandemia. No entran viandas ni vegetales, no controlan la epidemia realmente, porque todo lo que se ve es propaganda. En ningún momento han reconocido como una fuente de infección las colas, no han reconocido como fuente de infección los transportes que por aquí pasan repletos en esta provincia de Artemisa.
El periodista independiente Jorge Bello vive en Guira de Melena y expresa que el toque de queda nocturno es una contradicción porque las aglomeraciones ocurren durante el día.
Hay más de 200 personas que están aisladas esperando resultados. Los están distribuyendo por diferentes centros educativos. Las condiciones son pésimas, tanto de higiene como alimentaria. Simplemente que colapsó el
Y desde la cabecera provincial, el activista Gerardo Páez Díaz destaca que en medio del rebrote ha disminuido sustancialmente la presencia de agentes del orden en las enormes colas.
La situación que se respira es tensa. El mayor problema no es solo en la cantidad, sino en la calidad con que se están realizando estas pruebas PCR. Sostengo que el mayor culpable de la situación es el gobierno, que se vio obligado a abrir las fronteras al turismo porque ya se había quedado sin recursos para sostener la situación interna.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En medio de esta situación, padres cubanos, uno de ellos un experto, están reaccionando a la recomendación del Centro Nacional de Genética Médica de Cuba de iniciar la vacunación contra el COVID-19 en los niños. Yolanda Huerga amplía esta información.
El Ministerio de Salud Pública anunció que el ensayo de las vacunas de producción nacional Soberana 1 y Soberana 2 se iniciará en menores de edad a finales de este mes, de acuerdo a la recomendación de un estudio del Centro Nacional de Genética Médica de Cuba.
Los niños tienen muchísimo menos riesgo de sufrir una variante con problemas de la enfermedad, tienen el sistema inmune en maduración, la producción de anticuerpos no es como la de los adultos, mucho menor. Hay muchos estudios que indican que los niños expresan niveles menores de la proteína ACE2, que es la proteína receptora en la célula humana del virus SARS-CoV-2. Por tanto, ellos sufren menos que los otros grupos etarios en la infección del virus SARS-CoV-2.
Indicó desde La Habana el científico y activista Oscar Casanella.
Creo que es un error comenzar por ese grupo etario, que los primeros que deben ser vacunados son, como se ha concluido en el resto de los países del mundo, los grupos más vulnerables, que son los que sufren variantes más severas de la enfermedad, que son los adultos mayores y algunas personas que tienen enfermedades, comorbilidades como el cáncer, la diabetes, etc. Como padre, preferiría no vacunar a mi hijo hasta que haya una prueba suficiente del valor y la efectividad de la vacuna.
Cuba reporta diariamente numerosos contagios de pacientes en edades pediátricas, incluyendo a bebés y lactantes.
Eso todavía está en una fase que no es una vacuna, es todavía un candidato a vacunar.
Manifestó la periodista e independiente a manera Luz Escobar.
Como ciudadana me preocupo porque la campaña que ellos han hecho de transparencia simula todos los datos. No han precisado un calendario, no han precisado cómo han trabajado los resultados con los pacientes que han ido haciendo las pruebas. Es algo que nadie ha tenido acceso a esto. Yo no me atrevería a poner a mis hijos en esta prueba.
La Organización Mundial de la Salud no recomienda vacunar a niños menores de 16 y 18 años a reserva de los resultados de nuevos estudios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Bueno, y desde Cuba ha salido una nueva petición a la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con respecto a su posible política hacia Cuba. Nuestra colega Ivette Pacheco preparó el siguiente muy completo reporte.
En una carta abierta enviada al gobierno de los Estados Unidos, opositores cubanos señalan que un acercamiento con el régimen de la isla debe estar condicionado a una serie de pautas, entre ellas el respeto y tolerancia a los derechos humanos y la libertad sin condicionamientos para todos los presos políticos en Cuba. La misiva fue entregada a un diplomático de la Embajada de los Estados Unidos este miércoles 17 de febrero, según dijo Berta Soler, líder de las Damas de Blanco e impulsora de este gesto a Radio Martí.
Ayer día 17, sobre las hoy de la tarde, un diplomático de la Embajada de Estados Unidos llegó aquí a la sede nacional de la Dama de Blanco y le hicimos la entrega de esta carta.
La carta fue redactada en La Habana el 11 de febrero por el abogado independiente René Gómez Manzano, mientras los ajustes finales estuvieron a cargo de los opositores Guillermo Fariña, Premio Sájarov, el expreso político Ángel Moya Acosta e ideas aportadas por integrantes de la disidencia interna y la propia Soler.
No queremos que pase lo mismo que pasó cuando Obama, que no hubo condiciones y realmente siguió la represión.
La misiva pide a la administración Biden, además de las demandas ya mencionadas, el cese de la represión política, la legalización de las organizaciones independientes, la concesión a los cubanos de una verdadera y real libertad empresarial y también elecciones libres, plurales y sin coacción, donde se garantice la participación de observadores creíbles, confiables e imparciales. Cerca de 27 organizaciones opositoras firman el documento. La carta aborda además lo relacionado con la libre contratación de los trabajadores cubanos. En este tema hizo un gran aporte Iván Hernández Carrillo, expreso político y secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Según Ángel Moya Acosta, uno de los firmantes, quien expresó además:
no es lo mismo que la administración Biden levante las restricciones sin condicionamiento de forma unilateral al régimen comunista de Cuba con el silencio de las víctimas a que la levante con el sentir de la víctima.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Pero congresistas estadounidenses y alcaldes de dos partidos apoyaron ayer miércoles 17 de febrero una petición al gobierno de Estados Unidos para que no suavice la política hacia Cuba si no hay avances hacia la libertad y la democracia en la isla.
El senador demócrata Bob Menéndez, quien preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, aseguró que el régimen castrista ha encontrado nuevas herramientas para socavar los valores democráticos y mencionó que en los dos últimos años ha promulgado los decretos 349 y 370 que restringen aún más la libertad de expresión y de prensa en Cuba.
El congresista Carlos Jiménez expuso que antes de modificar la política de mano dura de Estados Unidos con Cuba, el régimen debía liberar a todos los presos políticos, restablecer los derechos civiles para todos los cubanos y celebrar finalmente elecciones libres y democráticas.
Entre los que apoyaron la petición se incluyen también los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott, los congresistas Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, varios alcaldes del sur de la Florida, dirigentes del exilio y miembros de la comunidad cubano-estadounidense.
Vamos a hablar ahora de la situación que se vive en la isla con respecto a los alimentos. El control de precios que el gobierno cubano insiste en implantar a los productores de alimentos en Cuba no es la solución para paliar la crisis alimentaria que sufre el país. Así lo dijeron desde la isla en las redes sociales y a nuestra emisora economistas especializados en el tema, a raíz de lo expuesto en la más reciente mesa redonda de la televisión cubana. Amado Gil tiene el análisis.
Incrementar y diversificar la producción de alimentos es una de las frases más repetidas por los dirigentes del gobierno cubano. En ello insistió nuevamente la ministra de Finanzas y Precios, Macy's Bolaños Weiss, en la mesa redonda, tratando de explicar la llamada tarea ordenamiento.
Se reitera y ratifica el tema de la producción de alimentos y de la importancia y la necesidad que tiene el país de incrementar y diversificar la producción de alimentos.
Pues la pregunta es cómo se puede producir más con las restricciones actuales, dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
Y bajo la política de control de precios no creo que se logre una diversificación de la producción de alimentos en Cuba. Hay que partir de un criterio. Usted puede comprar insumos, puede comprar lo que usted desee, sí, pero lo tiene que comprar en dólares americanos. Y luego, cuando termina produciendo y vende, y logra vender, bueno, tiene que comprar los insumos en dólares nuevamente. Y usted cuando vende, lo que le paga es en moneda nacional.
Agregó Rodríguez Pita que la mayoría de los insumos se tiene que comprar en el mercado informal a un cambio que oscila en los 50 pesos por dólar, muy superior a los 24 por uno que fijó el gobierno.
Y si usted tiene que vender un producto en 40 pesos, y luego tiene que comprar dólares sobre 50 pesos, bueno, eso a nadie le da la cuenta.
El ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, escribió en su cuenta de Twitter que lo más contradictorio de la mesa redonda sobre los precios agropecuarios es que se habla de señales del mercado, pero no funcionan precios de mercado. El precio se concibe como un artefacto burocrático con componentes que pueden modificarse a voluntad. Por su parte, la periodista Joanny Sánchez, en su podcast Ventana 14, también habla de la odisea de un amigo para comprar alimentos.
Y eso justamente fue lo que le pasó a mi amigo, que encontró y pudo comprar 2 libras de frijoles, una de frijol, como le decimos aquí, frijol colorado, y otra de frijol negro, y en total pagó 130 pesos cubanos, un poco más, o cerca de el equivalente a $6 por 2 libras de frijoles. Yo creo que esto puede estar entre los frijoles más caros del mundo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Sharansová, compartió en su Twitter el videoclip del tema Patria y Vida, que recientemente lanzaron los cantantes Jotuel, Alexander y Randy Malcolm, de Gente de Zona, de Semer Bueno y los raperos contestatarios Michael Osorbo y El Funky.
Y escribió en Twitter: para que todo el mundo sea consciente de la realidad cubana. Fue la frase que encabezó el estado de la política checa para que sus seguidores comprendan a través del arte, cómo se vive actualmente en Cuba, donde gobierna un régimen autoritario de hace 62 años. A las 12:15, rápidamente nos vamos a conocer la previsión meteorológica que nos depara el tiempo para Cuba y el Caribe. ¿Seguirá el calor? ¿Vendrán lluvias? Bueno, pues estas respuestas a estas preguntas las tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Paul, también con Patricia y Otón y los amigos de Radio Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, un nuevo centro de bajas presiones ha comenzado a desarrollarse sobre las costas de la Luisiana con un frente frío que se extiende hacia el suroeste, sobre las aguas del noroeste del Golfo de México y que llega hasta las costas de Tampico. Este centro de bajas presiones llegará esta noche al norte de la Florida, con el frente frío extendido sobre la región central del Golfo y hasta las costas de Veracruz. Como su movimiento al sudeste ha sido muy lento sobre las aguas del Golfo, el frente frío llegará muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de la noche del viernes, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del sábado. También habrá un aviso de precauciones a la navegación de pequeñas embarcaciones desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, pero más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje al norte de Camagüey y poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Vamos a noticias de los Estados Unidos.
El proyecto de ley de reforma inmigratoria propuesto por el presidente Joe Biden, que busca ofrecer un cambio o un camino más bien a la ciudadanía a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, es oficialmente presentado ante la Cámara de Representantes y el Senado este jueves. El informe lo presenta Jorge Agobián de La Voz de América.
Para el presidente Biden, ofrecer un camino a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados es esencial y razonable. La afirmación la hizo durante un foro comunitario con la cadena CNN en momentos en los que la Casa Blanca pareciera estar lista para enviar al Congreso esta semana un proyecto de ley de reforma inmigratoria. Biden, sin embargo, dejó entrever la posibilidad de presentar propuestas separadas que podrían enfocarse en refugiados y en otros 3 diferentes criterios disponibles para los extranjeros que migran hacia Estados Unidos.
This is a federal restricted area.
Al tiempo que la Casa Blanca recalca que la frontera está cerrada y desalienta los viajes desde la región hacia la frontera sur, la coordinadora de estos asuntos para la administración, Roberta Jacobson, adelantó a La Voz de América que varios programas que podrían ofrecer un camino legal están bajo revisión.
Y es por eso que subrayo que realmente debe esperar, porque también vamos a crear más medidas, más caminos de llegar a los Estados Unidos de manera legal, va a tener otras posibilidades, quizás por programas de trabajo temporal, por visas, más visas en América Central, por H2A o H2B.
Unificar criterios en el Congreso en un tema divisivo entre demócratas y republicanos será el reto del mandatario, ya que varios opositores se han mostrado desconformes con el nuevo enfoque inmigratorio. La vía legislativa es, sin embargo, el camino ideal para establecer reglas perdurables, indica el analista Ariel Ruiz.
Enfocarse en obtener el apoyo de los republicanos en el Congreso para que en realidad pueda avanzar su política y su agenda migratoria en el país. Y así, de esa manera, evitar estar en los 30 tribunales de un lado para otro, porque en realidad lo que causa es confusión y también puede mandar un mensaje inadecuado a la región, básicamente en quién puede entrar y quién se puede quedar.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y hablamos ahora de política internacional de Estados Unidos. Exactamente, este país está advirtiendo sobre las consecuencias de un ataque con cohetes en el norte de Irak, que causó la muerte de un contratista civil y varios heridos, entre ellos un soldado estadounidense. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos tendría consecuencias para los responsables del ataque con cohetes en Erbil, en Irak, a principios de semana, que mató a un contratista civil e hirió a varios más. Él dice que es justo decir que habrá consecuencias para cualquier grupo responsable del ataque. El vocero hizo las declaraciones en su conferencia de prensa diaria. Según informó la coalición de Estados Unidos en Irak, una ráfaga de proyectiles impactó en el interior y en las cercanías de una base aérea militar ocupada por la coalición en el aeropuerto internacional de Erbil. Responsables estadounidenses señalaron que el contratista fallecido no es estadounidense. La coalición indicó que otros contratistas y un soldado norteamericano resultaron heridos, sin dar más detalles. El ataque, reivindicado por un grupo poco conocido, que según algunos responsables iraquíes tiene vínculos con Irán, eleva la tensión en el Medio Oriente, en momentos en que Washington y Teherán exploran una posible vuelta al acuerdo nuclear con Irán. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
Y seguimos en los Estados Unidos. El presidente Joe Biden sostuvo el miércoles su primera conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, según informó la Casa Blanca.
El presidente afirmó su historial personal de firme compromiso por la seguridad de Israel, señala el breve mensaje.
Por su parte, la oficina del premier israelí anunció en un tuit: el presidente de Estados Unidos, Biden, y el primer ministro Netanyahu discutieron el futuro avance de los acuerdos de paz, la amenaza iraní y los desafíos regionales y acordaron continuar su diálogo.
Biden transmitió su intención de fortalecer todos los aspectos de la asociación entre Estados Unidos e Israel, incluida nuestra sólida cooperación en materia de defensa.
Bueno, y los Estados Unidos, ahí en los Estados Unidos, los cortes de energía persisten para millones de habitantes, mientras la capital del país enfrentará otra tormenta invernal. Luis Alberto Facal nos cuenta más sobre esta noticia.
El área de Washington, D.C., incluyendo los suburbios de Maryland y Virginia, enfrentan condiciones climáticas severas el jueves. El servicio meteorológico pronostica para el área de la capital de Estados Unidos el jueves de 7 a 15 centímetros de nieve y hasta medio centímetro de hielo, con una temperatura máxima de 0 grados centígrados. Viajar podría ser casi imposible, indica el servicio meteorológico. Las condiciones peligrosas podrían afectar el viaje por la mañana o por la noche. Mientras tanto, millones de estadounidenses soportaron el miércoles otro día gélido, sin electricidad ni calefacción, después de una mortal tormenta invernal, mientras los equipos de servicios públicos se apresuraban para restaurar la energía antes de otra ráfaga de nieve y hielo que sembrará más caos en los lugares menos equipados para lidiar con ella. Los funcionarios en Texas ordenaron a 7 millones de personas, una cuarta parte de la población del segundo estado más grande de la nación, hervir el agua del grifo antes de beberla, después de días de bajas temperaturas récord que dañaron la infraestructura y congelaron las tuberías. El frente de tormenta más reciente seguramente complicará los esfuerzos de recuperación, especialmente en estados que no están acostumbrados a este clima, partes de Texas, Arkansas y el Valle del Bajo Mississippi. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
José Martí dijo: en los campos de batalla, peleando por Cuba, han subido juntas por los aires las almas de los blancos y los negros.
Con 24 minutos, estamos en tiempo de noticias de América Latina.
Los aspirantes a la presidencia de Nicaragua se comprometen a apoyar una candidatura unitaria para las elecciones generales de noviembre. Desde Managua, el informe nos llega en la voz de Daliana Ocaña.
Los políticos opositores que destacan en la opinión pública como principales aspirantes a la presidencia de Nicaragua se comprometieron a someterse a un proceso de selección de candidatos para las elecciones generales de noviembre próximo a través de un documento denominado Unidad Nicaragua Primero, donde se establece que respetarán la voluntad popular a través de un proceso de selección democrática. Quienes firmaron el compromiso son los políticos Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y el líder campesino Medardo Mairena, que señaló que la demanda de su organización es la unidad de todos los sectores.
Y es este momento de demostrarle al pueblo de Nicaragua que en realidad estamos por Nicaragua, que por encima de un interés de una candidatura, primero está Nicaragua.
Esta iniciativa es promovida por diferentes organizaciones de exiliados en Costa Rica y la organización civil Hagamos Democracia. Su presidente Luciano García dijo que esperan que otros aspirantes a la candidatura presidencial se sumen a firmar este compromiso, entre ellos la expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro, quien encabeza la lista de preferencia de la población según las encuestas independientes. Mientras Juan Sebastián Chamorro, exdirector de la Alianza Cívica, también señaló la necesidad de que otros aspirantes asuman este compromiso.
En una democracia normal, este documento no tendría sentido. Sería algo impensable, porque en una democracia normal, los candidatos compiten entre sí mismos en las elecciones.
Los firmantes esperan que esta iniciativa sea el primer paso para lograr la anhelada unidad de la oposición, que busca vencer al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que suma 14 años consecutivos en el poder. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y nos vamos hasta Colombia. Comandos militares están desarticulando los grupos guerrilleros y organizaciones criminales. Federico Fulleda amplía esta noticia.
Los comandos militares móviles que son creados por el gobierno de Colombia tendrán la misión de desarticular las agrupaciones criminales, entre ellas las guerrilleras del Ejército de Liberación Nacional, ELN, las renovadas FARC y la delincuencia organizada que controlan la producción y el tráfico de cocaína en varias regiones del país. La advertencia la hizo el ministro de Defensa de Colombia, Diego Bolaño, quien en respuesta a las amenazas del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de limpiar los fusiles, dijo:
lo que le puedo decir frente a ese comando élite es que el narcotráfico es la mayor amenaza contra la estabilidad de algunas regiones en Colombia, sobre todo estos grupos como las disidencias de la FARC, el ELN, el Clan del Golfo, la Narcotalia, y lo que pretende precisamente esta operación es desmontar las diferentes cadenas de narcotráfico, hacer un desmantelamiento de estos grupos que tanto afecta la estabilidad y que se lucran del narcotráfico, y ese comando especial, esa élite, actuará apegado a la ley, apegado a las leyes que aplica, por supuesto, con nuestras fuerzas militares y policías, defendiendo la soberanía nacional, los territorios que son afectados, en estricto cumplimiento a lo que nos ha dado el mandato constitucional de garantizar la soberanía en todo el territorio nacional.
De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que Colombia es respetuosa de la soberanía de los países fronterizos. Sin embargo, Colombia ha denunciado que los jefes del ELN y de las FARC se refugian en Venezuela bajo protección del régimen. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que está dispuesto a dialogar con el nuevo gobierno de Joe Biden para reducir las tensiones bilaterales y resolver la crisis económica de su nación.
Pero no obstante, Maduro insistió en que 6 ejecutivos petroleros estadounidenses que se encuentran en prisión en Caracas espiaban para la CIA, una afirmación que él fue rechazada por familiares y por un abogado defensor del caso.
En rueda de prensa, Maduro se negó a decir si ha tenido algún contacto directo con el gobierno de Biden, que tomó posesión hace casi un mes.
El diputado mandatario repitió que está listo para entablar un diálogo con Estados Unidos en cualquier momento.
Maduro ha emprendido una campaña para revivir la diezmada economía de su nación. El mandatario busca que se levanten las sanciones a las cuales atribuye los problemas de Venezuela.
Y vamos a noticias internacionales.
Los ministros de defensa de la OTAN mantuvieron este miércoles su primera reunión virtual desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, con la vista puesta en el proceso de reflexión sobre el futuro de la alianza en la próxima década y el aumento del gasto militar.
Después que el presidente francés Emmanuel Macron dijera que la OTAN se encontraba en estado de muerte cerebral, el secretario general aliado Jens Stoltenberg puso en marcha un proceso de reflexión sobre el futuro de la organización.
Existe una oportunidad única para asegurar que el vínculo transatlántico siga siendo la base para la seguridad, dijo el titular de la OTAN.
Entre las ideas de Stoltenberg, presentó figura incrementar la financiación común de la alianza para cubrir los costes de los despliegues en operaciones de defensa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. En esta segunda media hora vamos a conocer la denuncia que nos hizo llegar a Radio Martí la esposa del preso político y músico Didier Eduardo Almagro Toledo. ¿Qué le pasó cuando intentó visitarlo ayer en la cárcel en que se encuentra en Santa Clara? También conoceremos las nuevas medidas económicas que están pues frenando el sector privado en la isla, los comentarios y las apreciaciones por parte de economistas y sobre todo periodistas independientes que se encuentran allí en la isla, están viendo todo lo que sucede. De eso y mucho más, por supuesto, que estaremos hablando. Tomás Cardoso nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al Día y Pedro Corzo nos pondrá una noticia en perspectiva. Así que seguimos aquí con ustedes, el equipo integrado, Otón Madariaga en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco, Elena Rodríguez y Ale Rivero en la sala de redacción y aquí en el micrófono.
Ella es Ariane González.
Y el Sport Spear. Nos vamos a las noticias de Cuba.
Hace más de 20 días que el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo dejó de comunicarse telefónicamente con sus familiares. A través de un video enviado a la redacción de Radio Martí, su esposa Jennifer Guevara aseguró que este miércoles, al presentarse en la prisión de mayor rigor conocida por el PRE en Santa Clara, las autoridades se negaron a ofrecerle información.
Fuimos a la prisión del PRE a saber de mi esposo, porque lleva más de 20 días que me llama por teléfono, no sabemos nada de él, no se manda un recado porque no se puede. Entonces el jefe de la prisión, Dixan Aguilar López, nos manda a decir con un guardia que él tiene órdenes de la CI de no atender a los familiares del preso político y de Eduardo Amaro Toledo, del contrarrevolucionario. Nosotros queríamos saber, exigirle, porque él no llama por teléfono, no sabemos nada de él, hace 20 días está desaparecido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no nos quieren decir?
El joven rapero y opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, integrante de la Academia Julio Machado, fue arrestado el pasado 4 de agosto tras un toque de cazuela en protesta por la falta de electricidad en la ciudad de Placetas, en Villa Clara. En noviembre de 2020 le fue ratificada la petición de la Fiscalía de 3 años de privación de libertad por un supuesto desorden público.
Y hablemos de economía. Las nuevas medidas económicas no pueden dinamizar el sector privado en Cuba. Así lo afirman miembros de la sociedad civil independiente. José Luis Ramos es quien amplía esta noticia.
El periodista Reinaldo Escobar, editor del diario digital 14 y medio, dijo que la decisión del gobierno cubano de ampliar los límites del trabajo permitido en el sector privado no logrará resolver los problemas económicos de la isla.
Sí, recientemente muy cerca de mi casa hay una oficina de inmigración y un carretillero estaba vendiendo cebollas allí y varias personas que trabajaban en esta oficina de inmigración fueron a comprar las cebollas y al poco rato salió el jefe de la oficina y le dijo al carretillero que tenía que devolver el dinero a todos los lados de ellos de inmigración que le había vendido a precio excesivo y que el precio de la cebolla era 15 pesos. y no 27 o 28, como estaba cobrando él, no me acuerdo ahora el número. Pero bueno, una persona que no es un inspector de precios, que no es un miembro de la policía, que es un militar de migración, se toma la atribución tipo Robin Hood de llegar y cambiar el precio del producto que está vendiendo un carretilla.
En el municipio de San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río, a un campesino que estaba sembrando frijoles en una zona donde solamente está permitido sembrar tabaco, el Ministerio de Agricultura destruyó el sembrado y multó al campesino, destacó Escobar.
Pongo estos dos ejemplos para decir que mientras el Estado siga metiéndose en lo que no le importa, pues sencillamente están pasando estas cosas, ¿no? Y he visto cómo las personas tienen una especie de dilema, lo que diríamos un conflicto de aproximación y habitación, cuando se enfrentan a la situación de que el Estado pone precios topados porque de manera inmediata se sienten beneficiados, pero a la larga se sienten perjudicados porque los productos desaparecen y vuelven a aparecer en un mercado negro donde no hay manera de topar los precios.
Marta Beatriz Roque comentó que la economía cubana se convirtió en una economía de servicio de poca productividad y...
Eso implica que las medidas que se han tomado son tan deficitarias que han tenido que ir para atrás en muchas veces.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, José Díaz Silva, líder del movimiento opositor por una nueva república, añadió que en varias zonas de La Habana están ocurriendo esos manejos por parte de los encargados de cobrar la electricidad a quienes buscan obtener beneficios personales, dijo. A su juicio, lo ocurrido contra el expreso político Tomás Rodríguez, de 77 años de edad, es uno de los tantos abusos en la isla contra los ancianos que viven en situaciones muy difíciles.
Sí, Tomás Ramos Rodríguez es un expreso político histórico y ahora es un perseguido político, por eso es que son los atentados estos que cometen contra él, ¿no? Él es una persona que tiene 77 años, vive solo, tiene un televisor, un refrigerador y tiene 5 bombillos. Y esto no los usa en todo el día, esto lo usa de vez en cuando por la tarde. Quiere decir, con esto se está demostrando que lo que está haciendo la compañía eléctrica, ¿no?, con estos cobradores es un abuso. Claro, estos cobradores y la compañía eléctrica tienen amigos y tienen familia que tienen aire acondicionado, viven cómodos de esta manera, y bueno, para no pagar un alto precio por la electricidad que gastan, están usando estos métodos de que a los pobres, principalmente a las personas ancianas y, como ellos dicen, enemigos de la revolución, bueno, le trato de cobrar un poco más y se lo sumo a aquel que está viviendo cómodamente con un refrigerador y paga poco, se lo sumo, bueno, aquel va a pagar menos.
Silva señaló que hay cobradores honestos, pero muchos son inescrupulosos. Se aprovechan de los desvalidos y de los ancianos que apenas pueden defenderse y hacen negocios con otro tipo o con otros que tienen alto consumo para favorecerlos.
Y en otra información, un evento virtual organizado por Cadal en Buenos Aires debatió sobre las opciones de activistas, artistas y periodistas para desempeñarse al margen de las políticas del Partido Comunista de Cuba. Yolanda Huerga amplía la información en este reportaje.
Este 16 de febrero, 22º aniversario de la promulgación de la conocida como Ley Mordaza, la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, celebró su seminario virtual Hasta cuándo la criminalización de la libertad de asociación, expresión y reunión en Cuba.
El evento tuvo en cuenta la campaña de difamación de la dictadura cubana contra artistas y periodistas independientes y destacó que existe la ley 88 que se adoptó hace 22 años, que la pueden volver a utilizar con los mismos motivos que utilizaron en el año 2003, donde tantas personas inocentes terminaron presas y estuvieron varios años injustamente detenidos.
Dijo a Radio Televisión Martí Gabriel Salvia, director general de CADAL, quien fungió como moderador del panel.
La conclusión fue que difícilmente el gobierno cubano vuelvo a utilizar esta ley por el costo internacional que pagaría. Sin embargo, existe esta ley mordaza y eso nos preocupa a todos los que trabajamos en defensa de la democracia y la apertura política en Cuba, y una de las cosas que le reclamamos a la comunidad internacional, a todos los que dialogan con el gobierno cubano, es que uno de los primeros pasos es derogar esta ley.
En el foro participaron representantes de organizaciones internacionales como Civil Rights Defenders, Freedom House, Race and Equality, el Comité para la Protección protección a los periodistas y cívicos. Por la parte cubana, el periodista independiente Abraham Jiménez Enoa y el abogado del Centro Cubalex, Julio Ferrer. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el diario boliviano Opinión, diario de circulación nacional, por cierto, informó que médicos bolivianos han anunciado movilizaciones ante la promulgación de la ley de emergencia sanitaria que, entre otras cosas, prevé la contratación de médicos extranjeros cuando no exista disponibilidad, quiero decir, de recursos humanos en el país.
Esa norma, consideran algunas asociaciones profesionales, está hecha a medida para atraer de nuevo a sanitarios cubanos a Bolivia.
Ya están listas las brigadas cubanas, ya la presión del gobierno de Cuba es muy fuerte para enviar. Si hay un obstáculo, es la lucha nuestra que está peleando por cientos, por miles de jóvenes que hoy no tienen trabajo. Es ya el colmo de las mentiras de parte del gobierno, dijo Fernando Romero, secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas, a la Opinión.
El pasado diciembre, Danilo Sánchez, encargado de negocios cubano en La Paz, anunció que había muchas posibilidades para regresar a la cooperación con Bolivia, rota durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, algo que ya había adelantado el presidente Luis Arce pocos días después de ganar las elecciones.
Bueno, y por otra parte, la tripulación de la Guardia Costera del barco Charles Sexton repatrió el miércoles a dos cubanos, quienes detuvieron su viaje en alta mar debido a la inseguridad.
Un buen samaritano informó al sector de Cayo Hueso de la Guardia Costera que dos hombres agitaban sus brazos en un barco de cuatro pies sin motor el sábado 13 de febrero.
Un equipo de rescate de la estación de Cayo Hueso llegó a la escena y recogió a ambos. Se informó que los hombres salieron de La Habana cinco días antes y estaban en buen estado de salud.
Estados Unidos desalienta a las personas a emigrar en estas embarcaciones mal equipadas, dijo Mario Gil, oficial de enlace de la Guardia Costera. El oficial Gil dijo que estos viajes son peligrosos y que Estados Unidos promueve una migración ordenada, segura y leal. Con 41 minutos en este informativo del mediodía y ya estamos en tiempo de conocer qué nos tendrá hoy Tomás Cardoso en Cuba al Día. Con nosotros ya está en el estudio. Tomás, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariadne. Buenas tardes, Paul. Bueno, pues el tema del COVID va a ser fundamental hoy en el espacio. Nos acaban de enviar una comunicación.
Casi mil.
Sí, pero nos acaban de enviar una comunicación desde el norteño municipio costero de Nuevitas, en la provincia de Camagüey. Hay una situación bastante complicada. Hubo un foco en el partido municipal que ha traído una situación. Es una ciudad bien pequeña, bueno.
Pero no tiene nada que ver con relaciones amorosas, ¿no?
No, parece ser que sí. Bueno, lo cierto es que producto de fiestas y actividades de los políticos, pero la situación ha traído que es una ciudad que está bastante aislada al norte de Camagüey. Los padres decidieron por su cuenta no llevar más los niños a la escuela. Y entonces ahora, y es la denuncia que vamos a tener en el espacio hoy, las autoridades del Ministerio Municipal de Educación están amenazando a los padres que si mañana no llevan los chicos a la escuela, le van a aplicar el decreto ley 238, multas que pueden llevar hasta prisión por no llevar a los niños al colegio.
Poniendo en peligro la
vida de los niños. Y padres van a estar en esa ciudad de Nuevita que tenemos contacto hoy denunciando el hacinamiento, aulas con 30 o 40 niños sueltos y sin vacunar. Un caos.
Claro que
es
sí.
Lo que hay. Vamos a tener eso también. Vamos a hablar en el programa hoy con varios campesinos. Hubo una mesa redonda ayer miércoles y habló la ministra del sector alimentario, también Marino Murillo, que van a mejorar con las denuncias que hicimos precisamente en Cuba al Día de los campesinos reclamando más aumento de salario con las producciones. Aparentemente han aumentado algo, pero no suficiente todavía, buscando la cuestión de la alimentación. Y sumado a esto, bueno, sigue la repercusión a lo largo y ancho, dentro y fuera de Cuba, de toda esta cuestión con la canción y la repercusión que está teniendo
Patria y Vida,
la presión que le está provocando a las autoridades cubanas. Y vamos a cerrar con el tema de los niños. Vamos a hacer una investigación qué está pasando en Cuba por el alto porciento de niños, infantes y menores que están con COVID.
Por encima de muchísimos países, yo creo que de la región. Interesante, no se lo pierda. 2:00 p.m, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Continuamos con más informaciones.
Estados Unidos subió el tono de sus críticas hacia el gobierno de Haití y manifestó su condena a las acciones autoritarias y antidemocráticas adoptadas por el presidente Jovenel Moïse.
La embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe reenvió una serie de tuits de la subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Julie Shum, en los que por primera vez Washington condena a Moïse en medio de la grave crisis institucional abierta con los jueces y con la oposición.
La funcionaria dijo que Estados Unidos no se quedará callado cuando son atacadas las instituciones democráticas y la sociedad civil. Condenamos todos los intentos de socavar la democracia por medio de la violencia, represión de libertades civiles o intimidación, manifestó.
Asimismo, urgió a todas las partes en la crisis haitiana a que se comprometan a organizar las elecciones legislativas pospuestas desde el año 2019.
Bueno, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que para fines de diciembre la población del país podría irse reincorporando a la normalidad interrumpida por la pandemia. El informe nos llega desde nuestro colega de La Voz de América, José Pernalete.
Un anuncio alentador para los estadounidenses surgió en medio de una curva de declive en los promedios de contagio y muertes por COVID-19. El presidente Joe Biden dijo que en diciembre la población de su país podría enfrentar menos restricciones de salud pública y acercarse a un escenario de posible normalidad.
Como diría mi madre, con la gracia de Dios y la buena voluntad de los vecinos, para la próxima Navidad creo que estaremos en una circunstancia muy diferente, si Dios quiere, de lo que estamos hoy. Dentro de un año creo que habrá una cantidad significativamente menor de personas que tendrán que estar socialmente distanciadas o que tendrán que usar tapabocas.
Por otra parte, el doctor Anthony Fauci, principal asesor de la Casa Blanca en la lucha contra el coronavirus, dijo este miércoles que estudios realizados por científicos en España e Israel demuestran una favorable correlación entre una menor carga viral y menor transmisibilidad en individuos vacunados contra el COVID-19.
La razón por la que les traigo esto es que es otro ejemplo de los datos científicos que comienzan a señalar el hecho de que la vacuna es importante, no solo para la salud del individuo, para protegerlo contra infecciones y enfermedades, incluidas las variantes, sino también tiene implicaciones muy importantes desde el punto de vista de la salud pública para interferir y disminuir la dinámica del brote.
La Casa Blanca compartió el alcance de la campaña de inmunización, asegurando que se han suministrado 1.700.000 dosis de vacunas por día entre el 10 y el 16 de febrero. El gobierno federal además se enfoca en distribuir 600 millones de dosis para todos los estadounidenses, objetivo que esperan cumplir para finales de julio de este año. José Pernalete, Voz de América, Miami.
12:47, nos vamos al mundo en un minuto.
Nájido. El número de detenidos por la Junta Militar asciende ya a 500 desde el golpe de Estado del 1 de febrero, mientras el ejército persigue a aquellos que participan o promueven las huelgas que está paralizando a Myanmar.
Beirut, un tribunal libanés decidió relevar de su puesto al juez encargado de la investigación de la explosión que en agosto causó más de 200 muertos y 6.500 heridos a petición de dos exministros imputados en el caso por presunta negligencia.
Bruselas, la Comisión Europea ha condenado los ataques del primer ministro esloveno Janez Janša contra una periodista, aunque ha descartado abrir por el momento un procedimiento de infracción. Univisión.
Minsk. Un tribunal bielorruso condenó a 2 años de cárcel a 2 periodistas que estaban acusadas de violar el orden público por transmitir las protestas que se extendieron por el país en el año 2020 a raíz de las controvertidas elecciones en las que se impuso de nuevo el presidente Alexander Lukashenko.
Bamako. Al menos 4 civiles murieron en un ataque perpetrado por un supuesto grupo terrorista contra 2 aldeas en la localidad de Bankass, en la región de Mopti, en el centro de Mali.
Con 12:49, ya está con nosotros Pedro Corzo con la noticia en perspectiva. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación y saludos a todos los radioescuchas. Y hoy estaba viendo una cantidad grande de información sobre las diferentes actividades que está haciendo el exilio cubano en Europa. Están cumpliendo muchas tareas. Y hay que reconocer que en Europa un número importante de cubanos radicados allí desde hace muchos años y otro de tiempos más recientes siempre han demostrado un compromiso grande con la libertad y la democracia en Cuba. Yo recuerdo los núcleos que se crearon en Suecia, en Holanda, en España particularmente, en Italia por allá por los años principios de siglo y finales del pasado siglo, grupos muy activos, muy dedicados, que constantemente estaban organizando eventos de carácter internacional que muchas veces Radio Martí los cubrió. Y eran eventos donde se denunciaban los abusos en Cuba, las violaciones a los derechos humanos. Y esos jóvenes en su momento, los jóvenes de hoy, pues han demostrado ese compromiso que honran también los cubanos de la isla y los cubanos que se encuentran en Estados Unidos y otros lugares de esta amplia diáspora cubana que se inició en el año 1959.
Definitivamente, y además, hablando de esto que están realizando los cubanos en el exilio, particularmente te refieres a los que se encuentran en Europa, que quizás están un poco más dispersos que los que estamos aquí en los Estados Unidos. En Cuba también se conoce lo que están haciendo, porque mucha información les llegan a ellos a través de las redes sociales, Pedro.
Así mismo es, ¿no? Es que lo que hemos comentado más una oportunidad, las redes sociales han generado espacios y oportunidades, repito, sin precedentes, que básicamente la juventud sabe aprovecharla con mucha eficiencia. Y por ejemplo, esta alianza que se acaba de crear por varias organizaciones radicadas en Europa, la Alianza Eurocubana, que su vocero se llama Leo Juvier y su coordinador en la parte de España se llama José Alberto Pimenter, que está integrada, destaco, por varias jóvenes cubanas también. Es algo que considero que es importante, que me recuerda el trabajo realizado por muchos cubanos en Suecia, Alexis Gainza Solenzal, Milady Fuster, una gran cantidad de trabajos, Maelí Jorrego, de gente que trabajaron con mucha intensidad, con mucha dedicación, y también había involucrado en esta tarea europeos, entre ellas esa activista inolvidable a favor de la democracia en Cuba, que se llama Lidwin Sumpol, que inició su tarea con Paz Christi y la continuó después con varias organizaciones defensoras de los derechos humanos en Cuba y de la dignidad de los cubanos.
Definitivamente también no podemos olvidar a Sopasco, que jugó también papel fundamental en las denuncias, sobre todo de las violaciones de los derechos humanos en Europa, Pedro, sobre, de los derechos humanos.
Sí, hay que tenerlos presentes, hay que tener presente a Lorenzo Müller, un francés muy identificado con la causa democrática cubana, que me atrevería a decir que siempre estuvo a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos en Cuba, en todo el continente y particularmente en Francia. Fueron muchos.
Y seguirán siendo.
Muchos los cubanos, y sigue por suerte, es algo que no se ha agotado. Es un árbol que sigue dando frutos y estas personas siguen demostrando que creen en el futuro de Cuba porque siguen luchando por ella.
Definitivamente. Qué bueno que se aunan voluntades y nosotros mañana nuevamente vamos a estar aquí, por supuesto.
Y porque recordemos, como decía el maestro José Martí, el grande de los más grandes, honrar honra. Y nosotros honrar a estas personas estamos honrando a Radio Martí, que ha cubierto y cubrió todos los eventos y los ha seguido cubriendo siempre.
Definitivamente. Pedro, gracias como siempre. Mañana te esperamos.
Ahí estaremos. Gracias.
Tiempo de noticias de los deportes. Rafael García Toledo. Adelante, Rafa. Adelante. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, Naomi Osaka le ganó a Serena Williams en el Abierto de Tenis de Australia y pasa a los finales de esta muchachita, que es un fenómeno. Y por otra parte, Fernando Tatís Jr. firmó con los Padres de San Diego con una extensión de su contrato de 14 años y 340 millones de dólares. Es el contrato más largo de la historia para un pelotero y tendrá su sueldecito llegando hasta que tenga 35 años. Ahí decidirá lo que hace, si se retira o coge otro contrato, que posiblemente sea menor que este, porque todo será menor que este. Pero en 14 años no se sabe cómo serán los números estos. Muy bien, en la NBA tenemos que, en primer lugar, por desgracia, como dicen los Warriors de Golden State, le ganaron en tiempo extra 127-112 al Miami Heat. Ken Bazemore anotó 26 puntos para Golden State y el mejor anotador de Miami fue Bam Adebayo con 24 puntos. El otro equipo de la Florida, Orlando, sacó la cara por nosotros y le ganó 107-89 a los Knicks de Nueva York. Terence Ross fue mejor anotador por Orlando con 30 puntos y Julio Randle anotó 25 para los Knicks. Los Celtics de Boston cayeron frente a los Halcones de Atlanta con un marcador de 122-114. Trae Young, 40 puntos para Atlanta, y Jason Tatum, 35 para el equipo de Boston. Y el juego de San Antonio y Cleveland se propuso de nuevo. Aunque eso es lo que tenemos hoy.
Ya a esta hora, mis amigos, llegamos a nuestro segmento de entretenimiento. Como ustedes saben, un grupo de músicos cubanos unieron sus voces en Patria y Vida, desde dentro de la isla y fuera de la isla. Una canción que lleva un claro mensaje al régimen castrista y que a esta hora tiene ya más de 572 mil visitas en su versión original en YouTube, más por supuesto todo lo que tiene que haber desfilado a través de las redes sociales y de WhatsApp y todas estas otras herramientas que ya no son contables. Por lo tanto, estoy prácticamente seguro que ya debe haber llegado al millón. 572 mil en YouTube a esta hora. Bueno, Roxana Romero nos cuenta más detalles de esta producción.
Yotuel Romero, gente de zona de Sem el Bueno, el Osorbo y el Funky unieron sus voces con el fin de denunciar las condiciones de pobreza y hambruna, la falta de libertades y las acciones represivas que lleva a cabo el régimen comunista cubano. Yotuel Romero, integrante del grupo Orillas, declaró en su cuenta de Instagram: ya no gritemos patria o muerte, sino patria.
Fue algo realmente profundo y nada, quiero que la escuchen, que la interioricen, que la vean y que digan con nosotros, se acabó.
La poderosa letra de la canción expresa: ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio, ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo, se acabó y no tenemos miedo, se acabó el engaño, ya se acabó, son 62 haciendo daño. Durante la transmisión del debut, los músicos expresaron su emoción y deseo de que la producción musical logre unir a los cubanos. Alexander Delgado, integrante de Gente de Zona, comentó:
lo más importante de esto es que esto va dirigido al pueblo de Cuba. Nosotros estamos siendo víctimas de la censura, estamos siendo víctimas de los maltratos policiales, estamos siendo víctimas de todo ese fraude que estamos viviendo en nuestro país. Y con esta canción queremos invitar a toda la gente que discute, que intervise en el tema, la causa que es la libertad de Cuba y el bienestar de nuestro pueblo.
La canción también muestra su apoyo al movimiento San Isidro y la represión que sus miembros han tenido que enfrentar. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Dos
12:58, tiempo de resumen de nuestros titulares. Residentes en la provincia de Artemisa aseguran que el gobierno no controla realmente la transmisión de casos del COVID-19.
Aumentan las preocupaciones de padres cubanos ante la propuesta de vacunar a menores de edad contra el coronavirus.
Opositores en la isla piden en misiva al presidente estadounidense que los cambios hacia el régimen de La Habana sean reales y dirigidos a garantizar demandas de los cubanos.
En Estados Unidos, una coalición bipartidista plantea condiciones para suavizar sanciones a Cuba.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martín Noticias. Nos despedimos. Otón Madariaga en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más informaciones. Que tenga buenas tardes.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Pasado plantado, mis amigos puestos, listos para morirnos. Izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrifo Piola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa.
Seguimos
puesto
en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan, saca